to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust me.
Y tengo en mis manos una novela rusa de Manuel Carrer, que es el libro que nuclea un poco la charla con Gabriel Peveroni. Y voy a leer un poquito de la contratapa. La locura y el horror han obsesionado mi vida, escribió Emmanuel Carrer. Los libros que he escrito no hablan de otra cosa. Después del adversario ya no aguantaba más, quise escapar. Creí que escapaba amando a una mujer y realizando una investigación. La investigación fue sobre mi abuelo paterno, que tras una vida trágica desapareció en el otoño de 1944 y muy probablemente fue ejecutado por actos de colaboración con los alemanes. Es el secreto de mi madre, el fantasma que atormenta a nuestra familia. Para exorcizarlo, seguí caminos azarosos que me llevaron hasta una pequeña ciudad perdida de la provincia rusa, donde permanecí largo tiempo al acecho, a la espera de que ocurriese algo. Y ocurrió, un crimen atroz. La locura y el horror volvían a darme alcance. Bueno, sigue este relato de cómo él va elaborando este libro, que, bueno, es un libro muy polémico y sobre el cual conversamos con Gabriel Peveroni.
For she's touched your perfect body with her mind.
Y volvemos a Emmanuel Carrer, en este caso a su vida. Ya vamos metiéndonos de lleno en su faceta más autobiográfica, y en este caso el vínculo fuerte que tiene con Rusia. Y bueno, para eso recibimos al periodista y escritor Gabriel Peveroni, que está, bueno, estudiando mucho a Carrer en estas semanas, estos meses. ¿Cómo estás, Gabriel?
Bien, muy bien. Estoy
sumergidísimo.
Estoy,
¿no?,
sumergidísimo. Las relecturas nos llevan y nos traen a recomponer, o bueno, a mirar desde otros lugares los mismos textos, o reordenarlos, o ver para dónde van. Lo cierto es que Carrer es un escritor inmenso, ya lo hemos dicho, y bueno, ahora salió Kolhoz, uh-huh. Es la novela, el libro...
Claro, pero están tan novelados.
Exacto, que... o sea, el libro que está, bueno, ahora lo vuelve a poner después de Yoga, del Reino y de Yoga, ya el Carrer prestigiado y ya... más tranquilo en algunos aspectos, o sea, más
juicio,
exacto, cosas. más y de todo lo que veníamos narrando desde Román, desde el adversario, todo lo que le había pasado y todas las vueltas con su literatura. Kolhoz es una novela, es un libro muy muy bueno, ya hablaremos de él.
Gordito como yo
y el Reino, yo ya voy más allá de la mitad. Ahora capaz que comento alguna cosa sobre eso, pero claro, Kolhoz, ahí hay un tema. Si, bueno, uno está llegando a Carrer ahora con todo este frenesí que se nota en redes, que quizás sea, bueno, está anunciado que va a venir a Montevideo el 30 de septiembre, todo ese tipo de cosas, y que va a ser, si se concreta, va a ser una de las visitas más extraordinarias de los últimos años de un escritor, de un autor así de tanto calibre. Bueno, el tema es que para leer Kolhoz yo creo que hay que leer primero una novela rusa. Uh-huh. O sea, no es que haya que leerla primero, o sí, o sea, porque si tenés Kolhoz, vas a leer Kolhoz y de repente la lees después, pero sí, son dos novelas, o sea, dos libros que se espejan entre sí. Una novela rusa, me llevé una sorpresa, una novela rusa es anterior a De vidas ajenas. Yo siempre la pensé posterior a De vidas ajenas. Eso no cambia nada. Sí, después de releerla me doy cuenta que es posterior, que es, bueno, no sé ni qué dije, pero... sí, que es anterior,
pero
al mismo tiempo es bastante anterior también, o sea, porque es una historia, bueno, por lo que narra y por todo un montón de cosas. Pero lo cierto es que veníamos hablando del adversario, veníamos hablando de vidas ajenas, de un periodista, novelista que empezaba la escritura del yo, a meterse en historias de otros, a investigar, a narrar.
Que busca primero, claro, esos perfiles, exacto, o retratar a otras personas, y ahí empieza a meterse,
claro,
en su
y uno
vida
en
De
vidas
también.
Ajenas, nota que De vidas ajenas es de vida propia también. Pero una novela rusa, el tipo se zambulle en su vida. se zambulle totalmente en una novela, en un libro que es como una novela deriva, porque uno la empieza a leer y no sabes bien de qué va.
No, porque en verdad arranca con un perfil también de alguien, ¿no?
Sí.
Arranca con esa cosa de investigando a otra persona.
Exacto, tenés razón.
Arranca, él llega a Rusia,
él va a buscar,
para investigar a alguien.
Él está yendo en un tren a Rusia con un equipo de... O sea, ahí nos enteramos, o sea, ahí vamos armando el personaje Carrer mucho más, porque ahí sale la parte un poquito más narcisista de él.
Él es cineasta.
Él es cineasta, y entonces está filmando un documental sobre un húngaro, André Toma, que es un pobre señor que encontraron, que es un sobreviviente de la Segunda Guerra, que aparece como a sus 90 años en un psiquiátrico de una ciudad como 1.500 o 2.000 kilómetros después de Moscú, o sea, del este hacia el este, una ciudad más o menos ignota de unos 200.000 habitantes dentro de Rusia.
Como perdido ahí,
como
¿no?
un poco perdida y
después
un poco
de 50 años.
Decadente, venido a menos, un lugar. Y bueno, y ahí aparece, y ahí queda, bueno, ahí está este tipo que es un húngaro que no se entiende bien si él. No lo entendían porque hablaba húngaro y ellos no sé, hay todas unas historias ahí. Bueno, él va a investigar esa historia porque ese André Toma fue una celebridad entre comillas de estas cosas pintorescas y horrorosas que pasan a veces con estos temas, que es bueno, este hombre que apareció y que bueno, después toda Hungría en ese momento, que sería el año 2000 por ahí, se ponen a buscar de dónde era y hacen las pruebas de ADN, todo es una historia verdadera. Bueno, a Carrer le interesó, a ver, voy a filmar qué pasa ahí.
Qué muy interesante cómo él se interesa por ciertas cosas.
Claro,
después nos vamos enterando que él se interesa no casualmente.
Exacto.
O sea, ni siquiera sabe por qué se interesa, pero
no hay nada,
se da cuenta.
Claro, que eso no lo vamos a contar del todo, pero él se interesa en Colten, en Kotelnich, se interesa en este hombre y después se desinteresa, porque en realidad él está yendo a Rusia.
Kotelnich es el lugar.
Es el lugar. Él está yendo a Rusia por una situación que no esconde desde el primer momento, que es su relación con la madre. Y ahí es donde se abre todo ese abanico que es Kolhoz, que es la historia de la madre. O sea, y ahí tenemos que entrar en la madre de... Que no sé si... la madre de toda la familia, pero ahí ya me voy a Kolhoz. Porque Kolhoz es una novela genealógica, de estudio genealógico de su propia familia, punto y aparte. Pero... En una novela rusa nos encontramos ahí transitando ese viaje con el camarógrafo, una productora, el sonidista, un equipo muy chico para un documental de deriva. Él no sabía ni lo que iba a filmar, los amigos le llevan la cabeza, se ve que consiguieron los subsidios para hacer cine de ese modo. Es Francia, son franceses y la van a pasar bomba o no en plena Rusia decadente del interior profundo, digamos. Y bueno, y ahí va narrando todo lo que le pasa, él está como siempre no, pero uno va aprendiendo que Carrer siempre está en un estado como de somnolencia, de depresión,
de inquietud,
¿no? De inquietud, sobresalto, goce y no sé.
Está contento, está insatisfecho.
Exacto, todo el tiempo y bueno.
Y con esa, como tiene poder él, ¿no? Porque él puede decidir sobre su vida.
Sí, sí.
Él puede tomar decisiones.
Sí. Sí.
A diferencia de otros mortales.
Sí, sí, ponele que sí porque y ahí viene el centro de esta historia. O sea, porque uno ahí está, lee 50, 100 páginas sobre todo esto, que es sumamente interesante, es una novela preciosa, viene siendo, y de repente se empieza a mezclar con Sophie. Y ahí entra, de Hélène vamos a hablar, de la madre vamos a hablar otro día, o alguna otra cosita más. La madre es una celebridad en Francia.
La madre pertenece a la Academia de Letras.
O sea, la madre era una celebridad en Francia,
sí,
y cuando empieza
Kolhoz, muy culta.
Cuando empieza Kolhoz ya es otro Carrer. Es Carrer hablando, describiendo el entierro, describiendo la celebración del Estado francés a la madre y el discurso de Macron. O sea, ya estamos en un territorio que nada que ver de este, digamos, nada que ver, no, es el mismo. Pero acá estamos en este viaje a las entrañas de Rusia profunda.
¿Y Rusia? Porque la madre tiene un vínculo fuerte
con
Rusia.
Un vínculo fuerte, es exiliada, o sea, su padre proviene
de
una
Georgia,
familia,
¿no?
Exacto, de Georgia.
O sea, el abuelo.
Son georgianos y
la madre
bueno,
es de la aristocracia rusa.
Exacto, y viene de todo ese bagaje del exilio ruso, entonces está obviamente Carrer está formado en una familia profundamente anticomunista, en el sentido clásico del siglo XX.
Claro, porque fueron los aristócratas que fueron, que les retiraron todo y quedaron pobres y se fueron.
Exacto, y Carrer siempre rompe con esa, o sea, siempre está en ruptura con la madre y pasan un montón de cosas. Pero lo cierto está, va transcurriendo todo esto y va a obviamente está buscando datos y cosas sobre ese ruso que la madre no le dejaba hablar cuando era niño, y hay todas unas cosas ahí de
los secretos, ¿no?
Exacto, de los secretos familiares, pero pronto nos encontramos con otra historia, que es la de Sophie. Sophie es la pareja en ese momento de esos viajes, y pronto la novela o el libro empieza a tomar unos ribetes complejos. O sea, porque ya ahí ya lo que empieza a narrar Carrer en una novela rusa es un libro sobre manipulación afectiva exponencial, no sería la palabra, pero una manipulación emocional y afectiva brutal entre los dos, entre Manuel y Sophie. O sea, empieza a narrarse todo esto que empieza a suceder en la pareja, y empiezan a pasar cosas realmente que empieza a cruzar un límite. O sea, porque Carrer, cuando narra y cuenta de Román, de todo lo que veíamos de las historias de vidas ajenas, hay límites que no cruza. O sea, él va... y es todo un ejercicio que el tipo, supongo que ahí se habrá planteado, y bueno, ¿hasta dónde voy a llegar? Que, claro, visto desde un punto de vista, yo como escritor, como periodista, uno tiene de repente, no es que tenga los límites corridos, pero sí estamos como experimentando a ver hasta dónde llega este, ¿viste? Digamos, y te decís, qué bueno todo, cómo, pero estamos jugando en términos de una cancha muy embarrada ahí, y empiezan a pasar cosas. Acá tendría que empezar a contar algún detalle, digamos. No sé si vos querés contar alguno, pero algo que te haya llamado la atención.
Bueno, pero ellos están un poco a distancia y él la quiere sorprender con su escritura de alguna manera, ¿no?
Esa es una de las cosas que pasa.
Empieza a ver, a mi parecer, como una especie de puesta en escena.
Claro, yo creo que es una relación tóxica de los dos, en principio de los dos. Y son un poco sapo, es como
que
son muy distintos en la parte, y que esa es una de las partes que más me conmueven de lo que Carrer se atreve y se anima también, porque tiene que ver también con todo lo que está contando también en otros libros y con la madre, que es ese tema de dónde estoy parado yo en el mundo. O sea, Carrer, él se sabe como un burguesito que tiene posibilidades de hacer determinadas cosas, y bueno, y se enamora de una chica que no es de su círculo. Que no es,
ni siquiera su círculo cultural.
No es de círculo cultural, que ese es el que más le complica la cabeza a ella, ¿no? Digamos.
Y a él también.
A él también.
A él
pero,
también, porque él tiene un prejuicio con eso.
Exacto. Entonces es un mundo absolutamente.
O sea, no es un tema de clase, es un tema cultural.
Es un tema de clase cultural, sí, pero.
O sea, hay un tema de clase, pero es más cultural que social, me
claro,
parece.
Y eso se lleva
a él le importa.
A las formas de las relaciones, que a él le importa y no lo puede resolver, no es que la esté escondiendo abajo la alfombra, pero que lo resuelve tratándola de exhibirla como un trofeo extraño, digamos,
sí, sí,
tiene
sí.
Esas cosas, ¿no? Entonces, claro, él ahí está exponiendo, y él lo sabe, porque no es ningún tonto, está exponiendo miseria, está exponiendo ese lado miserable, en cierto modo, que todos de alguna manera tenemos de alguna manera, o en las gotas o en las dosis que los tengamos. Y eso explota y tiene su máxima expresión en un texto que es realmente es algo que, bueno, es acá donde yo tendría que decir, bueno, si a usted le gustaron algunos libros de Carrer y tiene algunos pruritos con acusación, no lo lean, porque acá van a enojarse con Carrer. Y
sí,
quizás,
con ese manejo
y quizá
de diga, la realidad, ¿no?
Y quizá digan, no hay que leer a esta persona. O sea, digamos, porque es muy tóxico.
Sí,
¿y
sí.
Qué pasa? Él empieza, en realidad, después hay que aclarar alguna cosa sobre qué es verdad, o qué es su obsesión con respecto a la escritura, digamos. Pero, claro, él empieza a construir una idea de ante esas crisis también emocionales y sentimentales que hay entre él y Sophie, él tiende, empieza a manipular con el tema de los de la propio de lo propio, del texto de la escritura, ¿no? Entonces él concibe toda una maquinaria de escribir un cuento erótico en Le Monde para publicarlo un domingo en Le Monde y que él y que ella se suba a un tren, o sea, esto es un artefacto rarísimo, para que en ese momento ella lea Le Monde, porque él le va a decir que lo haga, y tenga una experiencia como de performance literaria erótica, en la cual él está exponiendo públicamente en Le Monde la relación. Y la forma de... Bueno, aparte es un relato, yo no diría erótico, diría que es un relato pretendidamente porno o caliente, que es bastante... yo no sé si estás de acuerdo con esto, Malena, pero...
Bastante pobre.
Vos le decís pobre, yo diría que sí, va por ahí. Es como muy poquita cosa, o sea, es como...
O sea, no parece fuera de él.
No parece fuera de carrera, es como... te da como hasta vergüenza ajena...
Sí, sí, ¿por qué se metió en este terreno?
De qué está haciendo con eso, sí. Y de lo que se va a exponer ahí. Y bueno, obviamente todo esto va a llegar a un final que no es feliz. En la
porque
novela.
Aparte hay toda una incitación a las personas que están leyendo también. O sea, él hace como una especie de gran consigna en esa
totalmente
lectura, en ese texto que publica, que está como dirigido a ella, pero que va a leer todo el mundo.
Y después, como él es una celebridad, en cierto modo, ya venía del adversario y de todo un montón de cosas, genera, evidentemente, y aparte, y ahí él narra desde su mirada todo el, y ahí sale todo el narcisismo más poderoso, ¿no? De todos los mails que recibe y todo. O sea, para él todo funciona más o menos perfecto, menos Sophie, digamos, que no es la que no
encaja.
No es la que no entiende, sino porque a Sophie le están pasando otras cosas que después nos iremos enterando y que esas cosas que están pasando son propias del desastre de la pareja y del desastre que él también llevó con sus celos absolutamente tóxicos y con sus manipulaciones y con su forma cínica de ver la relación en algunos momentos, que lo que logró fue una ruptura mucho peor de la que él hubiera esperado y logró incluso hasta tener unos argumentos muy pobres como para desentenderse de la historia y quedar un poquito ileso él consigo mismo. Yo creo que el lector no le perdona a Carrer ese momento. Y al mismo tiempo, ese momento, mirado desde el punto de vista desde lo literario o desde el placer de leer a Carrer o desde la forma en que observamos la vida desde los libros, porque la vida no es literatura, como pues la literatura no es vida, no sé qué era lo que decía Jorge Medina Vidal, pero no confundamos vida con literatura, o sea, es un libro que enseña muchísimo, es como un manual de autoayuda brutal para gente que ha padecido relaciones tóxicas y poder verse ahí.
Sí, o sea, uno va leyendo Carrer y es como todos los detalles cuentan.
Todos los detalles cuentan y todos los detalles vos, me pasó,
te puede resonar.
Te puede resonar porque son como mecanismos que tanto él como Sophie están todo el tiempo haciendo sonar que y hay que leerlo.
Él tiene un manejo psicológico muy poderoso, se psicoanaliza 3 veces por semana, o en ese momento se psicoanalizaba 3 veces por semana, entonces sí. Tiene un manejo, ¿no?, de la psicología humana propia, ajena, o sea, tiene esta cosa manipuladora, muy de manejar los hilos, muy fuerte. Yo me pregunto con el relato este que aparece en Le Monde, ¿cómo...? Si es ficción, lo de Le Monde, no, fue...
Lo de Le Monde no es ficción.
Salió publicado.
Lo que es ficción es... Pará, porque ahí me mareé un poco con...
Porque a mí me llamó la atención que Le Monde publicara un texto como ese porque no me parece un buen texto. Eso, por eso nomás. Porque no me parece que esté bueno.
El texto Le Monde lo publicó así y salió así. Cual. Lo que no fue así... Ahí tendríamos que seguir indagando.
Sí, porque ahí se empieza a mezclar la ficción.
Porque hay algo ahí porque es una aclaración que el propio Carrer ha hecho después. O sea, porque Carrer, después en algún momento, Yo acá te voy a leer antes, sin seguir un fragmento, dice. Sí. Cuando ocurre todo eso, cuando empieza a ocurrir toda la pelea entre ellos al final, y es un fin de semana que pasan juntos, que es horroroso, horroroso, que está él tapándole en la cara un montón de cosas, y ella también, y es como, y después tienen sexo, y eso va a terminar mal, vos ya sabés, es todo un descalabro. Y él dice, son las 4 de la mañana, acabo de escribir todo lo que ha ocurrido en los dos últimos días. Mucho tiempo después hice algunas correcciones, suprimí algunas cosas, pero en líneas generales, todo lo que antecede, o sea, son como 48 páginas, pero en líneas generales, todo lo que antecede lo escribí aquella noche. Anotar lo más textualmente posible las palabras que pronunciamos era para mí el único modo de atravesar lo que nos ocurría y habría de ocurrirnos los días que siguieron. No hay que tentar al diablo, dice, al diablo, el adversario. Mi madre lo dice siempre. ¿He tentado al diablo? Se pregunta. ¿Es mi destino tentarlo, haga lo que haga? Quisiera no pensarlo. Quisiera pensar que aquel cuento era un acto de amor, a la par del cual se consumó una traición y que ella no la provocó. Quisiera creer que no soy culpable de nada, pero no lo consigo. ¿Tá? O sea, tiene un lío, porque ¿tá? Él encuentra una traición al final para poder justificar, pero es injustificable. Lo cierto es que, claro, vos decías, ¿esto ocurrió o no ocurrió? Sí, ocurrió casi todo. Hay algún detalle que no, de alguna manera. ¿Por qué es importante esto? Porque como Carrer, al mismo tiempo, muchos hablamos de la escritura del yo, de la autoficción. Son términos muy rebaladizos, muy comerciales. Algunos, yo qué sé, le preguntás a Sergio Blanco es una cosa, le preguntás a otro y es otra cosa.
Sí. Se ha
manoseado mucho y está bien, porque es escritura del yo qué sé, Memoria del subsuelo de Dostoyevsky, o sea, son los escritores que me gustan, los que sacan para afuera el yo y contaminan el relato. Después hay diferentes.
Es cuando realmente te interesa más, porque a mí te das cuenta que hay algo más vivo.
Exacto, a mí hay novelistas. Por ejemplo, estaba leyendo una cosa que había escrito sobre esto hace 10 años y la mantengo. Y ahí decía, hay una novela de Jonathan Franzen, que yo tengo amigos que son fans de Jonathan Franzen. A mí no me hace nada porque me parece poquita cosa. No me sale ninguna emoción de ahí adentro. Es una buena historia, bien narrada, pero... Entonces, ¿qué pasa? Acá, Carrer, lo que hace es, en esto de la autoficción y todo eso, es... tensar al máximo. O sea, él, por ejemplo, él ha dicho reiteradas veces que él detesta que no le gusta que le digan que lo que él hace es autoficción, porque no es autoficción. Que él lo que escribe es, o sea, él comprende y entiende que conceptualmente narrar lo real o la realidad o la verdad es imposible porque no existe.
Sí, siempre hay una subjetividad.
Filosóficamente no es demostrable que no existe. Si él trata de aproximarse al máximo. Él dice que el ejercicio que él hace es aproximarse al máximo a lo real. ¿Tá? Entonces, bueno, hace ese tipo de ejercicios que son de psicópata. Pero estos ejercicios son de psicópata. Después de pelearte 48 horas con una persona, pasarte 6 horas tratando de reconstruir el coso para después poder usarlo en un texto.
No, por eso él hace ahí hace unas intervenciones que van de lo que escribe a la realidad,
exacto,
y provocando cosas, incitando cosas. Esto es lo que a mí me parece interesante.
Total.
O sea, no
como mecanismo,
juicio de valor, sino interesante porque parece que fuera como una pieza de Yoko Ono o de Abramovich, no sé, que hacen algo y la gente va y reacciona, ¿no? Y no sé.
Totalmente.
Suceden cosas, digamos. Sí. Él provoca cosas con lo que escribe, está provocando que pasen cosas. Esto, que escribe una cosa, que van en el tren,
sí,
que hace que la gente reaccione a eso. Digo, hay como una intervención artística en eso, más allá de la lectura, de la escritura, del término
literario. Es que está bien.
Está haciendo una cosa que es muy, muy complicada.
Vos decís, vos te referís a esto, al cuento.
Del cuento
es un mecanismo está muy bien lo que decís. Porque sí, yo creo que podría entrar dentro de una cosa de literatura performativa. O sea, él trata de ingresar esa literatura en un presente de un momento y que eso modifique
que genere algo. Y de hecho él busca generar algo en su propia vida con la escritura.
Es una cosa abismal eso. Yo
todo
me acuerdo.
El tiempo.
Claro. Claro, que lo está haciendo todo el tiempo. Eso
porque es una, como una terapia o por eso, una forma de jugar.
Por eso ese viaje a Kotelnitz no es inocente y seguramente haya sido inconsciente en mucha parte de lo que él plantea, que fue a buscar a Andrés Toma, el húngaro, pero en realidad fue a buscar otra cosa, porque lo que él encuentra son otras cosas. Encuentra esta historia con Sophie que no tiene nada que ver. Bueno, sí tiene que ver en que él siempre pudo invitarla.
A su vida, digamos, a todo lo que...
Al rodaje.
Ah, a ella, sí.
¿Por qué no la invitó al rodaje?
Ah, no, que nunca la invitó.
Claro, no la invitó al rodaje porque... No... Porque creo que ella quería participar o quería algún tipo de... Dentro del juego que tenían ellos, una aventura así, podía, pero no podía porque ella era laburante. También.
Claro, ella se tenía que pedir licencia.
Ella, exacto, entonces ahí había cosas...
Y le hablan un poco de expresión.
Claro,
¿no?
Entonces...
La persona se tiene que tomar, claro, pedir licencia...
Porque él después venía con el problema de que el alejamiento le producía celos. Mm. O sea, y que a su vez le venía bien para toda su... O sea, porque también está eso, ¿no? La víctima que se regodea en su propia cosa para generar otros... No sé, es insondable. Yo lo que digo es que estos libros de Carrer, metidos en esos laberintos éticos complejos, sí son muy espejo de cosas que...
Bueno, traes el bigote ahí, a mí me parece muy interesante. Él va un poco en busca también de la historia de su abuelo que desaparece, ¿no?
En el... A Kotelnitz, no.
Cuando va a Rusia...
Sí, claro, sí, tenés razón.
Él está con la historia de la madre, que se da cuenta que el abuelo los llevaron porque lo acusaban de ser colaboracionista cuando vivía en Francia, con los alemanes, porque era intérprete. Y él va un poco atrás de ese de la figura del abuelo, que la figura del abuelo es un poco oscura, porque era una persona complicada.
Entonces, eso lo vamos a hablar en Kolkhoz.
Yo no llegué a Kolkhoz.
No llegaste a Kolkhoz.
No, pero él habla del bigote, que es una novela anterior.
Sí.
Él se da cuenta de algo que es central en el bigote. Y que el bigote, de verdad, yo no la leí tampoco, pero es una novela ficción, ¿no?
Sí.
Pero él se da cuenta que hay algo muy autobiográfico, sí, en el bigote, que es central y que está vinculado a su abuelo.
Sí.
Yo creo que de alguna manera su abuelo, con su mancha, está vinculado a él. O sea, como que hay algo que los une desde esa grieta, desde esa cosa media compleja. O sea, el abuelo tiene una parte un poco densa que no se sabe bien qué es de su personalidad. Y yo creo que él se siente un poco atraído por... O sea, se siente de alguna forma hermanado con su abuelo.
El abuelo es un personaje que lo vamos a ver en Kolkhoz.
Yo no llegué.
Estás delineándolo totalmente. Lo que te imaginas es totalmente correcto.
Yo, pues hay esbozos de eso.
Hay esbozos de esos ahí. El abuelo, sí, le pasaron un pila de cosas. Lo que le pasa a Carrer, que tiene problemas no resueltos con la madre y por lo tanto con todo eso del abuelo, dice: comprendí que la historia del húngaro me había esto en la página 55. Uh-huh. Comprendí que la historia del húngaro me había trastornado porque daba cuerpo a un sueño. Él también desapareció en el otoño del 44. Claro. Él también, igual que el abuelo, él también se pasó al bando de los alemanes. Pero él volvió 56 años más tarde. Volvió de un lugar que se llama Kotelnitz, a donde yo fui y a donde adivino que tendré que volver. Porque Kotelnitz, para mí, es donde uno reside cuando ha desaparecido.
Y vuelve, el hombre este no vuelve, ¿no? Lo encuentra, que no es lo mismo, no es un gesto de él, de volver.
Ah, sí, lo encuentra, ni siquiera sabe quién es.
Y él perdió la identidad. Sí.
Claro. Después dice: el ruso y Rusia eran el territorio de mi madre y yo prefería no frecuentarlo. Entonces él tiene todo ese juego. El problema con el bigote, lo decimos sencillamente, la novela El bigote se publicó en el 84, 86,
es
la primera, es la segunda. Es una novela de humor muy, muy absurdo, tiene una cosa muy absurda y muy de un escritor de veintipico de años que está aprendiendo el oficio y que ya es magistral en algún aspecto. Pero es esto, es simplemente la historia es esta, es un tipo que decide, porque aparte de tal, las primeras páginas no estoy spoileando nada, simplemente estoy diciendo el artilugio que imaginó Carrer. Es un tipo que decide, que dice, empieza a cavilar, ahí ya está el tipo cavilando, dice: no, me voy a sacar el bigote para ver cómo me queda, porque y porque capaz que le gusta más a mi esposa y no sé, y del bigote, empieza a hablar de eso. Y tal, entonces lo habla con ella y ella sí le sigue la charla en un rato sobre eso. Y tal, y ella se va, ella se afeita el bigote y cuando vuelve ella después, no sé, pasan un montón de cosas porque está todo medio apurado, porque tienen que ir a la casa de unos amigos y ella no le dice nada. Después va a la casa de los amigos tampoco se sorprenden porque él llevaba el bigote, parece, hace muchísimos años. Entonces ta, empieza toda una cosa así de levedad, de cosa extraña, te empieza a meter en una cosa extraña hasta que la mujer le en un momento le dice, pero basta de jugar a esto porque no sé qué querés, no es así lo que yo estoy narrando de otra manera, pero sí. Le dice, vos nunca tuviste bigote. Entonces a partir de ahí, crack, se cae todo. Y tal, entra en un problema psiquiátrico y
como que el bigote era todo un tema.
Entonces tal, fue un problemón. Y esa es la novela de él, que la publicó en el 84 y era, está atestiguado. Etcétera. Y es el bigote, el bigote. Una película francesa llama El Bigote, basada en este libro. Ahí Carrer empieza a hacer su carrera como guionista también, digamos. También está en El Mago del Kremlin, también, en una película sobre Putin, idiota. Lo cierto es que años después él se entera, supuestamente, por su tío Nicolás, el hermano de su madre, que porque la madre no quería contarle nada al abuelo, nunca le contó nada de nada, sí, le escondía todo, no quería decirle nada, nada, y ta. Pero le cuenta su tío que la última vez que vieron al abuelo fue, ellos estaban en una playa y el abuelo venía de Burdeos, que era una ciudad que obviamente ya había caído en manos de Francia, o sea, ya estaba liberada y empezaba a haber un cierto revisionismo, y el abuelo tenía un poquito de miedo y tenía datos de que podía, porque había sido colaboracionista, y podía detenerlo, y de hecho fue lo que pasó. No lo detuvo, tuvo una detención ilegal, eso lo veremos después, y evidentemente fue asesinado por sin justicia ni nada, digamos, de acuerdo a las reglas de ese momento y de ese contexto. Cuando llega el abuelo, llega sin bigote. Y la madre, después nos enteramos en Coljós y todo, no lo reconoce. Y eso fue un drama para ella, pero eso nunca lo sabía Emmanuel Carrer.
Claro, entonces, se entera.
Después se entera, después confronta a la madre, pero vos nunca me dijiste esto y yo el bigote lo escribí, ¿qué me pasa? Y la madre dice, dejate joder. Vos lo que necesitas es un psicólogo, un psiquiatra.
Pero es como que, claro, escribe un libro claro, a partir de algo que no sabía, es muy fuerte. O sea, o que lo sabía
exacto,
inconscientemente.
Es muy fuerte eso. Eso es fuerte.
Él juega con todo esto.
Nosotros porque le estamos creyendo a él, pero yo creo que le creo a él.
Capaz que es todo mentira.
No, esto, yo creo que más o menos.
Yo siento que él es muy transparente.
Honesto. Y tiene todo ese debate con la madre. La madre le prohíbe muchas cosas. La madre tiene una reputación en Francia. ¿Tá? Y cuando Carrer en una novela rusa publica que su abuelo, o sea el padre de la madre, es un colaboracionista nazi, o sea ruso emigrante que colaboró con los nazis y lo publica en un libro y ella era la principal historiadora francesa sobre la Rusia zarista y no sé, y todas unas cosas. Y si bien era de derecha, la madre, no era de ultraderecha y eso la liquidó públicamente. O sea, no es que la liquidó públicamente, la ensució su propio hijo.
Por eso no quería decirlo.
Por eso, claro, es
o
que
sea,
ella,
mucha vergüenza
le, ella le prohibió, ten, él le prohibió, ella le prohibió a él, él tenía. Y no podía con eso y lo cuenta en una novela rusa. La madre le deja de hablar, dejan de hablarse por muchos años, después Coljós tiene que ver con todo ese relato. Por eso es que él dice que fue en notas posteriores, no es que se arrepienta o sí o no, yo qué sé, hay que preguntárselo a él, es problema de él. Pero él sí considera que los límites que más dolorosos para él que traspasó en escrituras de él no está ni en El Adversario ni en De Vidas Ajenas ni en El Reino ni en, están en una novela rusa y son lo que cuenta de Sophie, que él considera que fue despiadado, y lo que y contar la historia
de su abuelo
en breve, así porque la madre se lo había prohibido. Coljós la escribe después de la muerte de su madre.
A esa vamos a ir después. Y bueno, ay, sigue quedando tanto todavía, es impresionante.
Y bueno, es que hay mucho, y después está, yo también me embarré soy un lector de autoficción y de autoficción de todo ese tipo de escrituras y tal. Y yo quería hablar un poco de, después cuando hablemos de Coljós, quiero hablar de Mario Delgado Paraín, de Ni un solo día claro sin tormenta, vincularlo también con libros uruguayos y no uruguayos, porque pues estamos hablando de Carrer, pero estamos hablando de literatura y de formas que son más amplias que Carrer. Carrer es un soldado más de la escritura, digamos. Sí. O sea, en el caso de esta de Mario Delgado, después hablaré algunas cositas, como también trajimos a colación a Daniel Mella. Yo qué sé, me vienen ganas de traer libros de Leila Guerrero, de ahora estoy leyendo también un novelón de Jeremías Gamboa, del de Contarlo Todo, peruano. Yo qué sé, hay mil libros súper interesantes.
Pero bueno, son muy muy interesantes por muchos aspectos, porque bueno, más allá de que nos enteramos un montón de cosas, nos resuenan un montón de aspectos, nos hacen pensar, así que bienvenido. Bueno, entonces es Una novela rusa de Manuel Carrer, el que fue como el centro de hoy, aunque hablamos de otros.
Y es como la apertura a Coljós, no sé si vamos a hablar de Coljós en la próxima, o de Limonov.
Porque Limonov es otro mundo enorme.
Claro, porque Limonov, de repente, yo lo que no recuerdo de Limonov es si está tan... ¿En dónde está Carrer ahí adentro? Que obviamente tiene que estar, pero no me acuerdo, creo que es más fría su vinculación, es más periodístico que, bueno, que en esto, ¿no?
Claro.
O sea, pues estos son libros personales.
Sí, son libros que tocan su historia.
Y Coljós es un libro absolutamente personal. Es la el árbol genealógico de Carrer, o sea, está... Te tenés que fumar eso.
Ay, buenísimo, la verdad, Gabriel, impresionante. Bueno, todo esto que estuvimos hablando, y bueno, esperamos con ansias la próxima.
Bueno,
muchas gracias.
Dale, gracias a vos.